Dios les bendiga, llegando hasta sus hogares esta noche, esperando que la misericordia, el amor de Dios esté en la vida de cada uno de nosotros. Estamos entrando a sus hogares con un ánimo y una esperanza que está clara en la vida de los que amamos a Dios. Vamos en esta noche a abrir la palabra del Señor al libro de Primera de Pedro, capítulo 1, y voy a leer un solo versículo, el versículo 9. Y dice así la palabra de Dios, 1 Pedro 1:9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Leámoslo una vez más. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Esta noche la enseñanza que Dios ha puesto en mi corazón, Él es menosprecio al alma. Menosprecio al alma. Hemos ya venido con una serie de enseñanzas alrededor de un espíritu profético, el cual creo que de alguna manera abrirá todo ese panorama de entendimiento que necesita nuestra alma para por fin entender el fin de todas las cosas. La profecía entonces se abarca toda la humanidad. La profecía se establece desde el principio hasta el fin de la humanidad. Toda la escritura está llena de conceptos escatológicos que en su momento llega la interpretación adecuada. Y es el interés de cada uno de nosotros como pastores de la iglesia que cada uno de ustedes, amados hermanos, estén con un sentido ya definido, claro, sin ninguna duda, para que no arremete el enemigo contra nosotros y terminemos tristes, deprimidos, y qué va a pasar, y en dónde vamos a estar ubicados, y será que qué es lo que va a pasar con mi vida, qué pasará con mis hijos, qué va a pasar con mi abuelita, etcétera. Creo que cada uno de nosotros, cuando lleguemos al pleno entendimiento de lo que significa todo el paquete espiritual que Dios ha preparado, vamos a tener un reposo y una paz espiritual maravillosa. Tenemos que entender algo, entonces. Este mundo, hermanos, que vemos, este mundo el cual palpamos aparentemente sólido, este mundo que está tejido de una serie de argumentos, conceptos, materia, estructura, hermanos, es un mundo que aunque parezca real, lo hemos dicho en muchas oportunidades, no es real porque va a ser destruido un día, va a desaparecer y todas las millones, billones, trillones de partículas que puedan existir de la materia van a ser dispuestas y quizás reubicadas en otro orden para poder establecer otra forma de materia. Sin embargo, esto no es importante. Dios nos ha marcado un momento profético hasta que Dios nos lleve a la eternidad y vivamos con Él eternamente y para siempre. A Dios sea la gloria. Pero estamos en este mundo. Y quiero advertir entonces, en esta noche, que este mundo está bajo total poder del maligno. Y aunque Dios podría destruir ya al maligno, porque alguien podría decir, bueno, ¿y por qué Dios de una vez por todas no destruye al diablo y se acaba la maldad y se acaba? Pareciera raro. ¿Cómo es posible que Dios soporte, oigan, que Dios soporte la destrucción de lo que Él creó? Porque Satanás no creó este mundo. Él lo está administrando, Él lo está utilizando, Él lo está degenerando, pero ni siquiera algo de este mundo ha sido creado por Satanás. Dios creó todas las cosas con una mente inteligente, con una proyección determinada, con un estilo en el cual llevaría al final algo en su mente y en su corazón. Pero es entregado en las manos de Satanás. Pareciera extraño entonces, y lo he dicho en otras oportunidades, yo le digo, Señor, ¿por qué tenía que existir el diablo? ¿Por qué tenía que existir la maldad? ¿Por qué no todo fue bueno, todo fue maravilloso? ¿Por qué no se quedó todo tan lindo y que quizás se hubiera detenido el tiempo allá en el huerto del Edén? ¿Qué cosa más maravillosa hubiera sido que ese Edén se volviera eterno? Sin embargo, el hombre, a través de su desobediencia, permite que Dios le entregue la autoridad del mundo a Satanás. En adelante, Satanás iba a ser el ser que iba a dominar, que iba a gobernar, que iba a establecer su propia normativa. Claro está, Dios es soberano, y si Dios quisiera, en este momento destruye a Satanás, destruye a los demonios, destruye todo lo existente, pero simplemente en el plan de Dios no está eso. ¿Y por qué lo decimos? Porque la palabra que ampara precisamente la voz de Dios no dice eso. Dice que Dios mismo soportó a los vasos de ira para perfeccionar a sus santos. ¿Qué quiere decir esto? Toda la infraestructura, entonces, que creó Dios, se la entrega al diablo. Y le dice, mira, Satanás, aquí está, úsala como mejor te convenga. El diablo, quizás feliz de la vida, dijo, bueno, ya la hice. Ya esto es mío, esto me pertenece. Lo que no sabe Satanás, o lo que no sabía en ese momento, es que esto iba a ser transitorio. Satanás iba a tener un poder acá sobre todas las cosas, iba a tener una forma de gobernar, una forma de poner ideas en los hombres, iba a manejar y manipular la creación de Dios. Sin embargo, esto era transitorio, el diablo no lo podía entender. Simplemente creyó una batalla ganada, creyó que con tener el mundo ya lo tenía todo. Simplemente Satanás estaba siendo utilizado por Dios. Es ese vaso de ira que Dios está utilizando. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos, a nosotros. Esa trama, entonces, que Satanás pretende, quizás para destruirnos, esa al final lleva un plan magnífico de parte de Dios. La palabra profética, entonces, nos va anunciando hechos maravillosos, en los cuales Dios va describiendo la historia de la humanidad. Y desde las revelaciones que Dios da precisamente allá en el Antiguo Testamento, allá con las profecías de Daniel, que son una apertura maravillosa y una, un crecimiento para el entendimiento de las cosas futuras, una palabra bien acertada acerca no de un tiempo, sino de varios estadios de tiempo, los cuales en su momento iban a definir la historia de la humanidad. Vemos entonces que Dios meticulosamente ha ido describiendo la profecía a través de toda la escritura para que hoy nosotros entendamos, sí, por aquí voy, no, ahora voy por acá, no, creo que ahora me toca ir por acá, no, me equivoqué y voy para allá. La profecía es como aquella nube que guiaba precisamente al pueblo de Israel allá en el desierto. La profecía es aquella lámpara, por eso dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es la profecía, es la palabra de Dios, es la advertencia de los hechos que en su momento van iluminando nuestro camino para que no nos salgamos, para que lo torcido no se salga del camino. La profecía entonces nos interesa no desde el punto de vista emocionalista, ni desde el punto de vista de aquella forma quizás amarillista de ver las cosas, sino es nuestra guía, es nuestro mapa, es nuestra afirmación dentro del corazón que Dios está con nosotros y que no nos ha dejado huérfanos, porque tenemos la palabra profética más segura en la cual nosotros podemos confiar tranquila. Entonces, al hablar entonces de esa tierra, de ese universo que Satanás está manejando aparentemente a su sabor y antojo, Dios podría decir, Satanás, hoy te mueres. Sin embargo, en los propósitos de Dios, en los planes de Dios, Dios permitirá que el diablo cumpla hasta el final del tiempo que está establecido para él, que pruebe a su iglesia, a la iglesia de Jesucristo. Satanás entonces es un empleado de Dios en este momento, el cual Dios le entregó una administración. Pero ¿qué es lo que está peleando el diablo? ¿Y qué es lo que está peleando Dios, porque eso es lo importante. Y es precisamente el alma, hermano. Es el alma. Quizás uno en esa imagen equivocada de las religiones y de esto y del otro, no logra ubicar cuál es el punto en discordia. El punto en discordia es el alma de los hombres. El punto en discordia es quién se va a llevar el alma de los hombres, o se la lleva el maligno o se la lleva Dios. Así de fácil y entendido. Cuando nosotros entramos entonces en la palabra, nos damos a dar cuenta que las pruebas que la iglesia está pasando tienen un propósito claro y definido en el pensamiento de Dios. Estamos ahí entonces en Primera de Pedro, capítulo 1, y vemos en el versículo 6, dice, en lo cual vosotros os alegráis, mejor leamos desde el 3, esto es maravilloso, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su grande misericordia nos hizo renacer, ¿a qué dice? A una esperanza, ¿qué dice? ¡Viva! ¿Y qué quiere decir esto, hermano? Esto no es religión. Esto no se trata de una religión. Esto no se trata de una filosofía. Esto no se trata de pensamiento de hombres. Hemos sido llamados a una esperanza viva. Eso quiere decir actual. Eso quiere decir que se siente. Quiere decir que se mueve. Quiere decir que actúa. Esa esperanza no es entonces simplemente lo que alguien habló o dijo, sino que es un actuar de hoy. Es una esperanza, y por eso le damos gracias a Dios por eso. Y dice, una esperanza viva por la resurrección, ¿de quién? De Jesucristo. Es que sin la resurrección de Jesucristo no hay nada, hermano. Luego dice, de los muertos. Ahora, ¿por qué de los muertos? Hermanos, antes que hubiera corrupción en el mundo, antes que hubiera pecado en el mundo, no había muerte. Dios anunció precisamente antes y dijo, alma que pecare, que dice, esa morirá. En el momento en que el hombre peca contra Dios, automáticamente muere. ¿Pero qué murió? ¿Qué va a morir? El alma. Lo que muere es el alma. El alma que se aleja de Dios, porque eso es el sinónimo de muerte, es separación. Oigamos bien, muerte es separación. Alma que pecare, esa se separa de Dios, quiere decir esto. Cuando alguien muere, es que se separa la vida de él. Entonces acá, el alma que pecare, esa muere, es la que deja de estar en contacto con Dios. Y el hombre, al dejar de estar en contacto con su Creador, automáticamente cae en las manos del adversario. Automáticamente, el hombre deja de hacer las obras de Dios y hace las obras de Satanás. Por eso, no se puede servir a dos señores. O se sirve a Dios o se sirve al diablo. Punto y final. Ahí no hay para dónde. Acá entonces, dice, pero viene la bendición maravillosa, es que a través de la muerte del alma también llega la muerte del cuerpo. Porque el hombre hubiera vivido eternamente. Las células están preparadas para poder reproducirse, para poder evolucionar, para poder mutar, para poder adaptarse, etcétera. El cuerpo físico que tenemos estaría en la capacidad de vivir eternamente, pero a causa del pecado entró la muerte, y a través de la muerte a un hombre, a todos los hombres, por cuanto todos pecaron y está destituido de la gloria de Dios. Esa muerte del alma, esa muerte también del cuerpo físico, hizo que el hombre no muriera, no cayó instantáneamente muerto ese cuerpo. Pero la degeneración a través del pecado lleva a la muerte. Los hombres vivían más de 900 años, Matusalén 900 y pico de años, y todos los hombres que está ahí. La degeneración va causando esa pérdida de la vitalidad en el ser humano, el cáncer, el SIDA, las enfermedades inmunológicas, todas esas enfermedades degenerativas, ese tipo de enfermedades extrañas que está viviendo la humanidad, hermanos, son el fruto del pecado. Simplemente el SIDA no existía, pero al hombre se le ocurrió meterse con un mono y automáticamente esa degeneración, que es el pecado, le causa la muerte, le causa enfermedad y obviamente esa carne se desvanece, muere. Todo pecado, entonces, va a causar una degeneración de los principios, no solo espirituales, sino biológicos también. Viene Jesucristo y viene a vencer la muerte a través de la resurrección. Y esta es la cosa maravillosa. Por eso, el que no cree en la resurrección, hermano, no tiene nada. La base fundamental del Evangelio de Jesucristo es la resurrección de los muertos. Si tú no crees en la resurrección de los muertos, vana es tu fe. Porque la fe está amparada, precisamente es que un día vamos a resucitar de entre de los muertos para la gloria de Dios. Y Jesucristo, las primicias precisamente de esa resurrección. Acá entonces dice, para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Cuál es la herencia incorruptible? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros resucitamos por el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, ya no va a haber muerte, hermano. Ya no hay corrupción, porque la corrupción es originada por el pecado, pero Cristo en la cruz del Calvario acabó con el pecado. Allá fueron clavados tus pecados en la cruz del Calvario. Ahí fue clavado mi pecado en la cruz del Calvario. Y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En ese sentimiento, nosotros hemos entrado a lo incorruptible a través de la resurrección de entre los muertos. Luego de esto, dice, una herencia incorruptible, incontaminada. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Hermanos, ya cuando estemos en la presencia de Dios, ahí ya no hay microbios, hermano. Ahí ya no hay bacterias, ahí no hay coronavirus, hermanos, ahí no hay ningún virus con corona. Ahí la única corona que va a estar prevaleciendo es la corona de Cristo. Es esa corona maravillosa que Dios también entregará a todos aquellos que le obedecieron. Hermanos, en esa línea no hay enfermedad, no hay degeneración, no hay principios biológicos que lleven al hombre a una muerte biológica y estaremos felices por siempre, por la eternidad. Eso es profecía de parte de Dios. El poder entender nuestro futuro, ese es tu futuro, y espero ese sea mi futuro, y el futuro de todos aquellos que han confiado plenamente en la palabra de Dios a través de la resurrección de Jesucristo, ahí de entre los muertos. Para herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada, ¿en dónde, hermanos? En los cielos, hermano. Hay ciertas sectas que dicen que aquí va a ser el cielo, hermano. Que aquí es el cielo. Y le dibujan hasta animalitos, hermano, en que usted va a estar ahí en un río con sus muchachitos y todo. Hermano, esto se va a hacer pedazos, simplemente. La tierra se va a hacer pedazos, va a ser desmenuzada. Después del milenio va a haber otra destrucción. Y mire, hermanos, pero nosotros vamos a estar con el Señor en el cielo. Eso es profético. Y eso que te haga feliz. Porque esto se va a destruir, pero nosotros vamos a estar en el cielo. Amén, hermano. En ese tercer cielo, en donde está precisamente la presencia misma de Dios. Reservada en los cielos para vosotros. Ahí el apóstol Pedro está animando a los hermanos. Por eso dice, bendito sea el Dios y Padre, que sois guardados por el poder de Dios, hermanos. Ahí está. Hay una administración maravillosa entonces en nosotros, que es el poder de Dios. Ya no son mis fuerzas, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es ese poder de Dios el que te hace obedecer la palabra de Dios, el que te hace cumplir los pensamientos de Dios, el que hace que la palabra de Dios para ti sea algo, un refrigerio espiritual que llene y que entiendas todas las cosas. Ya no es por tu voluntad, es porque Dios ha puesto en ti una nueva criatura, un nuevo entendimiento, y ahora tú tienes la mente de Cristo. Cuando nosotros entramos en esa dimensión espiritual, entramos a algo diferente que el mundo no puede entender. Dice, por lo que sois guardados, ya no por nosotros, sino por el poder de Dios. Pero ahora viene un requisito. Dice, mediante la fe. ¿Qué quiere decir esto? Tú tienes que estar seguro que un día vas a resucitar de los muertos. Tú tienes que estar seguro que estas promesas que están escritas acá, por medio de la fe, tú vas a ser acreedor de ellas, no por tus obras, sino porque Dios ha sido bueno y Él es el que está arreglando todo el paquete para ti. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Dice entonces, para alcanzar... Esa es la meta final, hermano.
la salvación que está preparada. O sea, si se dan cuenta, hermanos, esto no es un argumento entonces casual. Dios no inventó hoy la salvación y que, como quien dice, de emergencia, hermanos, acá la gente quema puro bombero. Cuando surgen las llamas es porque ahí están viendo con qué lo apagan. No, Dios tiene todo preparado de antemano. Ya Dios tiene para allá, mire, hermanos, lugar para nosotros, trabajo para nosotros y una cosa maravillosa. Toda la creación y todos los acontecimientos y eventos fueron preparados para ser manifestada en el tiempo postrero. Por eso estas son profecías, porque están anunciando lo que va a pasar después de toda esta generación. O sea, quedando ciego, o sea, quedando xolco, o sea, quedando con las piernas torcidas. Y aquí hay un montón de figuras muy hermosas que están definidas en este pasaje bíblico. Hasta llegar a este... a la muerte del mismo hombre, puedes leer esos versículos anteriores, la muerte, y dice, voy a ser parte de la misma estructura, de ese humus de la tierra, de esa superficie de la tierra. Hermanos, dice, entonces el polvo vuelve a la tierra, ¿como qué? Como era. Hermanos, todos los muertos se vuelven polvo, hermanos, no hay excepción. Las momias que están ahí, hermanos, aunque han durado un montón de tiempo, son polvo. Nada más, y lo que le da forma a los fósiles no es el hueso mismo, sino la forma que dejaron dentro de los depósitos calcáreos que están ahí. Entonces dice, y como era, y el espíritu, ese neuma que dijimos, ese soplo de vida, dice, ¿a dónde va? Dice, vuelva a Dios que dice que lo dio. Entonces el hombre ahí terminó la vida del hombre. Ahí terminó. ¿Y dónde están sus emociones? ¿Dónde están sus acciones? ¿Dónde están las maldades que hizo? ¿Dónde están las bondades que hizo? ¿Quién propició dentro de ese ser que está formándose allá adentro, que es el alma del hombre? ¿Quién propició la formación de obras buenas o de obras malas? Aquí hay un intercambio de información en el cual Satanás, a través del medio, a través de todas las circunstancias de la vida, impulsa al hombre al que adquiera conocimiento humano a través de los conceptos materiales y cautiva al hombre y lo deja preso. ¿Y qué es lo que está tratando de obtener el diablo, hermanos? Está tratando de obtener y ganar el alma de ese hombre. No sé si me explico, hermano. Pero creo que lo más sencillo no se lo puedo explicar. Viene el diablo y se acerca a Jesús. Jesús venía de una gran labor espiritual en el cual había estado 40 días ayunando ahí en el desierto, hermanos. Y viene Satanás y le dice, mira, todo esto te daré, le dice, y termina diciéndole, si postrado me adorares, porque a mí me ha sido dado, y aunque yo quiera, ¿y quién se lo dio? Dios. Dios, hermano, le otorgó entonces esta oportunidad al diablo para formarte a ti y formarme a mí en esa obra de perfeccionamiento. Satanás quería ganarse entonces, se ganó a todos los hombres, y cuando vio que venía Dios mismo hecho hombre a través de Jesucristo, quiso también atraer a Jesucristo hacia la forma de pensar de él. Quería que Jesús pecara, hermanos. El día que Jesús hubiera pecado, hermanos, se acaba la humanidad y se acaba el universo, porque el principio de Dios es la perfección. Jesucristo no podía fallar y no falló, a pesar de estar encarnado en un cuerpo físico y material que también fue al polvo en su momento. Cuando veamos esta parte, entonces, estamos viendo que hay en medio entonces del sándwich un alma. Cuando usted se come un emparedado, el pan a veces hasta le deja a la orilla, lo deja por allá. Y bueno, y al final, ¿qué es lo que usted busca del emparedado, del sándwich? ¿Qué es lo que le busca? El jamoncito y las cosas ricas que tiene allá adentro. Ese es lo importante del sándwich. El pan lo dejamos por un lado. La tortilla la dejamos por un lado. Lo que nos interesa es la salchicha que está adentro. Y ese es el alma, precisamente. Es lo que le da sentido. La tortilla sin salchicha no es mixta, ¿verma? Y tampoco el hot dog sin salchicha, pues no es hot dog, simplemente es un pan. Pero cuando el pan lleva adentro una salchicha, se llama hot dog. Y cuando la tortilla lleva adentro una salchicha, se llama mixta aquí en Guatemala. Cuando, entonces, ¿qué es lo importante de aquello? Lo importante entonces no es este cuerpo físico al que tú alimentas, al que tú cuidas, al que tú tratas de mantener sano, arregladito y bien, bien chulito ahí, bien, y el patojo no hayas cómo ponerlo de guapo y cómo se pone ahí, cómo estás tú y qué compras y qué haces, tus cremitas y todo para verte más hermosa. Pero eso se lo van a comer los gusanos, hermana. Por más bella que te veas, por menos arrugas, estiramientos que hagas, eso se lo van a comer los gusanos. Esos bellos ojos azules que tienes, hermana, se lo van a comer los gusanos, amén, hermano. Esos gusanos, hermano, no tardan ni 24, 48 horas y empiezan a hacer su trabajo y luego vuelven polvo y todo se vuelve polvo y luego el espíritu abandona ese cuerpo muerto y el alma se queda. Y esa alma es la que realmente vale. Lo que Dios viene entonces a trabajar en nosotros desde el principio de la profecía. Por eso, hermanos, es tan importante la profecía, porque en medio va el alma tuya, en medio va el alma mía. Las mías son las almas, dice el Señor. Y Dios empieza a valorar el alma de los hombres. Entonces a Dios no le importa si te moriste de cáncer, de coronavirus, de no importa de qué te murás, no importa si te moriste a los 5 años, a los 10, a los 50 o a los 150. Lo que a Dios le importa es lo que tú eres allá adentro. ¿Qué formó Dios en ti o qué formó el mundo en ti? Si Dios formó ahí un ser a la imagen y semejanza de Jesucristo, a través de la obra redentora de Jesucristo, tú vas al cielo, a la presencia de Dios. Pero si tú, tu alma, tu ser mismo, fue influenciado por Satanás y toda su conducta de maldad, tú te vas al infierno, y no hay para dónde, porque alma que pecare, esa morirá. Por eso la resucitación es tan importante, porque a través de la resurrección estamos venciendo la muerte, y Jesucristo venció con la muerte. Hermanos, nosotros no valoramos lo que realmente son las cosas. Por eso es que no cuidamos el alma, no trabajamos en el alma, y preferimos que la gente esté medio contenta con nosotros por no trabajar en el alma. Cuando nosotros trabajamos en el alma de alguien, a veces se molesta, hermano. Cuando hay un hermano que está siendo soberbio, quizás un hermano que está siendo altivo, un hermano que está en un error, y uno le dice, no, hermano. Hay quienes dicen, ay, déjelo usted, ahí estamos, no, no hay que ser uno tan así. Es que ustedes son demasiado, ¿qué? Estrictos. Son demasiado fanáticos. Son demasiado severos. No, entonces fue Dios severo que envió a Jesucristo a la cruz del Calvario para morir por ti, por mí. ¡Ese es el precio de tu alma! Sacrificio de sangre, precio de sangre, y no de cualquier sangre. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el que no pecó, el que era justo por los injustos y pagó el precio. Dios sí sabe valorar las almas porque Él pagó el precio por las almas. Nosotros, hermanos, no nos ha costado nada, hermano. Por eso, hermanos, Satanás tiene un negocio y yo le llamaría el trueque satánico, hermano. Así como en aquel momento, aquel Esaú, hermanos, ¿qué le importaba, hermanos, la primogenitura? Él no pudo valorar que era la primogenitura, pues la primogenitura era la bendición de Dios sobre este hombre, que era la primogenitura, era la esperanza de muchas promesas maravillosas, que era la primogenitura, la herencia de este hombre, lo mejor que le podía suceder. No, él tenía hambre. A ver cómo te huelen aquí los frijoles, le dijo. Satanás tiene entonces artimañas y él hace trueque, cambia tu alma por un plato de lentejas. Por eso, hermanos, cuando nosotros pecamos, estamos entregando nuestra alma por un plato de lentejas. El negocio, Satanás lo tiene armado, hermanos. ¿Qué te gusta? Bueno, a mí me gustan las mujeres. Ah, pues aquí te voy tres. Hoy es tres por una. Y el diablo viene y te ofrece, porque eso es lo que te gusta, y simplemente el diablo dice, ¡ja! Esta alma ya la tengo presa. ¿Qué te gusta? ¿Te gusta la plata? ¡Oh, yo te voy acá! Acá tiene... El trueque satánico. El trueque satánico es darte algo, pero a cambio te va a cobrar tu alma, hermano. ¿Y por qué? Porque a partir de ese trueque empieza la maldición de tu vida. Tú empiezas a actuar en falsedad.
tú aceptas el dinero mal habido, tú aceptas una mala relación, tú aceptas un negocio turbio, automáticamente de ahí en adelante todo es pecado, tu alma está siendo contaminada, la avaricia ocupa tu mente y tu alma, los pensamientos de tu vida están orientados a hacer más dinero, a hacer más cosas materiales, y tu vida se va hundiendo en un materialismo en el cual Satanás está ganando territorio. ¿Pero qué es lo que está sucediendo realmente, hermano? Tú estás en un carro lujoso, estás en una casa preciosa, estás, qué sé yo, con una tu casa a la orilla del mar, pero tu alma está en la entrada del infierno. Satanás compró tu alma. Entonces tú puedes perder tu alma o puedes entregar tu alma. El trueque de Satanás es perfecto. Y los hombres sabemos caer en ese trueque porque él sabe que al hombre le gusta el pecado, que al hombre le gustan los placeres. Pero acá, entonces, nosotros no valoramos las cosas porque no conocemos su precio. En Estados Unidos, el año pasado, tuvimos una experiencia que nos contaba un hermano de una mujer. Esta mujer vivía con su esposo. El esposo era un hombre de mucho dinero, muy, muy, muy acaudalado, y compraba, póngale, una antigüedad que valía, ¿qué?, $1,000,000, y otra mesa vieja que estaba vieja, pero que valía $50,000, y que una piedra medio tallada que fue quizás de la Edad Media, y que se la trajo desde el África, y que, miren, y el hombre se dedicaba a coleccionar, y tenía un lugar lleno, repleto de tanta reliquia que valía, había un tesoro incalculable. Y el hombre se murió. Y la mujer se deprimió un poco. Y entró al cuarto ahí y dijo, ¿y esta mesa vieja para qué? No sé para qué la tenía aquel. Y esa espada vieja, saber, fue de Pedro Alvarado, pues qué me importa. No sabía el precio de aquello. ¿Y saben qué hizo? Puso un anuncio y habló con uno de sus empleados y le dijo, mire usted, pídase un camión, y le dijo, yo quiero vacía esa bodega, le dijo, sáqueme todo ese montón de chunches viejos, le dijo, y que ya quiero desaparecer, quiero ver limpio el lugar. Ah, sí. No sabía lo que le había costado el hombre años de su vida, media fortuna para adquirir todo aquello. Muchos dentro de nosotros podemos tener diamantes en bruto y no lo sabemos valorar. No conocemos el valor de aquello, lo miramos como un vidrio más. Pero si supiéramos el valor, buscaríamos dónde guardarlo, dónde esconderlo, dónde cuidarlo. Tú no guardas tu alma porque no conoces el valor de tu alma. Y por eso es el menosprecio al alma. El hombre tiene un menosprecio al alma como no tienes idea. Porque no le ha dado valor al alma, porque no le cuesta su alma, porque no ha entendido que su alma es la que está en juego, que la que se va al infierno es su alma, o la que se va al cielo es su alma, y que depende de tus obras, qué es lo que tú hiciste, cuál fue tu inclinación, si te vas al cielo o te vas, porque dice que los hombres van a ser juzgados por sus obras, sean buenas o sean malas. Al final lo que cuenta es las obras, porque el que tiene el Espíritu de Dios tiene las obras de Cristo, porque fueron escritas esas obras de antemano para que nosotros las pusiéramos por obra. Los hombres entonces han aceptado el trueque satánico y automáticamente no valoran su alma, ¿va? Igual que mucha gente que no valora ni su cuerpo, hermano. Hay aquellos borrachos, hermanos, que agarran la botella de guaro, hermano, y bla, 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 bla. Le dice el médico, mire usted, un trago más y se muere. Y están con cirrosis y ¡bam!, se vuelven a poner otra botella. No entienden el valor que tiene todo este organismo. Tú no podrías hacer ni siquiera un dedo, ni siquiera una uña de tu cuerpo. No entiendes el valor que tiene, por eso lo destruyes. Y si no valoramos el cuerpo que vemos, ¿cómo vamos a valorar el alma que no vemos? Tu alma eres tú, amado hermano. El alma eres tú. Tu comportamiento, tu conducta, tus sentimientos, tus pensamientos. Tus pensamientos son de bien o son de mal. Tu actuar es hacia el bien o hacia el mal. Si tu actuar es de acuerdo a la voluntad de Dios, todas las obras que tú hagas van a ser obras positivas. Por eso tú vas a obrar de una buena manera con un alma cerca de Jesucristo. Acá entonces, sigue diciendo, volvemos a Pedro, en donde estábamos. Dice,
preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis.
Por eso estamos alegres, hermano, por eso no podemos estar tristes, porque el alma se está formando.
Y este cuerpo, dice el apóstol Pablo, se va deteriorando y se va enfermando. Hermano, el apóstol Pablo ya no podía ni ver, hermano.
Las últimas cartas, hermanos, Timoteo tuvo que escribirlas, hermanos, porque Pablo ya no miraba siquiera. Pero él adentro estaba que gozaba, hermano. Y estaba en una prisión y estaba feliz, porque su alma era feliz, su alma era libre, su alma estaba ya en la presencia de Dios. Y dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora con un poquito de tiempo, en poquito de tiempo, hermano.
¿Qué son 50 años que usted sufra, hermano? No es nada. Dice, y dice, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas,
no son castigos, hermano.
Ah, es que hermano, es que mi vida ha sido una vida, hermanos, desgraciada, hermano. Es que ni mis padres me quisieron, hermano. Y mire, hermano, que a mí me dejaron ahí tirada, hermano. Y mire que mi marido ni me voltea a ver. Y mire que, ay, Dios mío. Mi hermano, y si eso fue así 50 años, ¿qué se compara eso con la eternidad, hermano? Este poquito sufrimiento de ese Pablo. Tranquilo, si lo que se está formando adentro es tu alma, se está está formando ese hombre conforme a Jesucristo. Allá adentro se está formando un alma igualita, un clon de Jesucristo se está formando ahí dentro de ti. Tú llevas allá adentro la gloria de Dios. Es ese nuevo ser, ese es tu alma. Cuando se vaya tu cuerpo al cementerio, se vaya a la tierra y el espíritu vuelva a Dios, tu alma estará unida al espíritu de Dios por la eternidad.
Ahí ya no va a haber aflicción. Ahí qué te importa si tu abuelita te maltrataba. Ahí qué importa si tu marido te quemó la canilla. Ahí qué importa nada. Ahí tú tienes gozo, felicidad continua, porque la presencia de Dios está y Él va a ser nuestro sol. Él va a ser toda nuestra justicia para gloria de Él.
Y dice, un poco de tiempo, si es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Un poquito por acá, otro poquito por allá, y todos las pasamos, hermanos. Cada uno de nosotros, aquí nadie tenemos cuello, hermano, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifiesto Jesucristo. Cuando ya Jesús reine allá, hermanos, esté Jesucristo, imaginemos ahí en el milenio Jesucristo, el Rey de Reyes, ante Él se doblará toda rodilla. Es como que hubiera ganado tu candidato, hermano, con aquellos que llega el presidente y quedó electo, y ahí van las masas y los que apoyaron la candidatura, ahí van contentos, ya saben que algo bueno les va a llegar, hermano. Nos vamos a gloriar en Él. Y esto es lo maravilloso. Y dice, preciosa, dice, hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Y qué es la manifestación de Jesucristo? El gobierno de Cristo. Es la perfección de Jesucristo. El sistema que le quita y se lo arrebata a Satanás, porque todo el mundo es de Dios, hermano. Satanás es el usurpador, lo tiene temporalmente, lo tiene ahí, lo maneja, él cree que es dueño. Pero el día que diga, bueno, ya, hasta ahí Satanás, ahí estamos, ya me serviste, ahí estamos, Él toma el control y nosotros en la gloria con Él por la eternidad. Dice entonces, manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, eso es fe, amarle sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Esta es nuestra gloria, el poder sentir la paz, el gozo, la alegría, la presencia de un alma transformada, de un alma regocijada en el Señor, de un alma que se siente gozosa cuando hace las obras de Jesucristo, de una mente renovada en la mente del Espíritu, entendiendo cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta, obteniendo el fin, oigan, ¿qué dice? De vuestra fe. ¿Qué es, hermanos? ¿Qué es la salvación de vuestras qué? Ahí está el secreto, hermano.
Ya nos dimos cuenta entonces, estamos menospreciando nuestra alma, no le damos el valor que tiene, porque no nos ha costado nada. Yo creo que por rato ni creemos que tenemos alma, hermano. Cada vez que tú pienses, cada vez que tú te emociones, cada vez que tú te rías, cada vez que tú llores, cada vez que tú te enojes, es porque tienes un alma, o de Dios o del diablo, pero la tienes. Cuando esa alma entonces está bajo la posesión satánica, bajo el dominio de los demonios, automáticamente esa alma está muerta en delitos y pecados. Cuando a través de la obra, por medio de la fe, nosotros creemos en Jesucristo, nosotros pasamos de muerte a vida. ¿Pero qué es lo que pasa de muerte a vida? Tu alma. En Cristo somos nuevas criaturas. ¿Por qué? Porque piensas diferente. Esa es tu alma renovada. Tú ya no tienes los mismos deseos que hablamos, que vamos allá a la cantina. Ay, no quiero, no me interesa a mí, que me vamos a un repaso, que vamos a una fiesta, que vamos allá. Sí, pues no me interesa a mí. Eso es el nuevo nacimiento, esa mente renovada en la mente, en el entendimiento, y vamos a tener la mente de Cristo, y vamos prosperando. Entonces, ¿qué es lo que se está edificando ahí? Ese ser que está creciendo, ese bebé que está ahí adentro, que es tu alma. ¿Entonces cuál fue el propósito de la creación, hermano? ¿Por qué crees que Dios hizo todos los animales? ¿Que hizo todas las montañas? ¿Que hizo todos los ríos? ¿Que hizo toda la naturaleza? ¿Que hizo las frutas, las verduras y los paisajes? ¿Para qué crees que Dios lo hizo? ¿No sabes para qué? Ah, que se viera bonito. ¿Y quién lo iba a ver bonito? ¿Sabes dónde está la belleza? La belleza está en la mente, hermano. Si Dios quería agradar simplemente a ese ser que hizo y le puso toda ahí la comodidad, si Dios no se puede gozar en una montaña, hermano. Dios no se, por eso David decía, en las obras de tus manos me gozo, Señor. ¿Por qué? Porque el gozo era para el hombre, no para Dios, hermano. ¿Cómo dice la palabra? No se deleita, dice, en la fuerza del caballo. Dimo que Dios va a decir, ¡ah, qué tremendo ese caballo que va ahí como galopa ahí por la montaña! Ahí va. Y no lo hizo, pues, hermano. Hermano, no se va a deleitar. ¡Qué paisaje! A veces uno se queda con unos paisajes, hermano. Y unos animales tan preciosos. ¿Usted cree que Dios hizo un animal con un azul intenso y un amarillo fuerte? Hermano, pues esos colores son humanos. Dios no se va a gozar. ¡Qué pajarito más lindo! Y no lo hizo, pues, hermano. Entendamos las cosas. Dios lo hizo todo para él, pero se lo entregó al hombre, hermano. Porque él no se puede gozar en lo material. Él es espíritu. Y él se goza en él mismo. Él es su misma felicidad. Él es su mismo gozo. Él es el todo de la vida. Entonces, Dios hace toda la creación. Forma todos los animales. Forma todos los paisajes. Forma todas el poder comer, el degustar, come y qué sé yo. Pero lo hizo para el hombre, hermano. Si Dios no come enchiladas ni tostadas. Dios es espíritu, y Dios quiere que lleguemos a esa plenitud espiritual hasta que todos lleguemos a la plenitud, a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Si quiere, Jesús come; si no quiere, no come; si quiere, se pone un ayuno de 40 días; si quiere, no deja de comer, etcétera. Y si quiere, se sienta con sus discípulos y come. Esa es su libertad. Entonces, Dios no se deleita en la fuerza del caballo. ¿Dios se deleita en qué, hermanos? En los que hacen la voluntad de Él, hermano. Porque el hacer la voluntad de Él significa el crecimiento y el nacimiento de una nueva alma, la tuya, que va a estar con Dios en la eternidad. Entonces Dios está formando almas. ¿Ya te diste cuenta entonces? ¿Cuál es la razón entonces de la creación? La creación tiene 6,000 años, quizás 7,000 años, hermanos, desde que Adán fue hecho. Este espacio de tiempo que Dios hizo, hermanos, con estos paisajes maravillosos, hermanos, fueron para formar al hombre, nada más. Fueron el taller de Dios, hermano. Fueron el bendito taller de Dios, en donde Dios iba a ensayar a su criatura para perfeccionarla, y utilizó a Satanás para que pueda ser probada la fe de aquel hombre. Es que, hermano, si no se da todo esto, volveríamos a fallar otra vez. Y cuando pasemos la prueba de las pruebas, que es Satanás, dice, ya no va a haber prueba más grande que esa. Entonces Satanás es la prueba de las pruebas. Satanás tentó a toda aquella generación de ángeles, y la tercera parte cayó, Y si ahora tú no caes para la gloria de Dios, tú vas a ser fiel hasta la eternidad. Amén, hermano. Hasta la eternidad. Entonces, el trabajo es el alma, hermano. Y nosotros menospreciamos el alma, simplemente no la cuidamos, no la arreglamos espiritualmente, no la hacemos entrar en contacto con Dios, no hacemos las obras de Dios, y Dios no puede estar a la par del pecado, simplemente. Dios es santo y tres veces santo, y no puede tener relación, hermanos, con el pecado, porque por eso es que Dios no nos vea a nosotros, sino que vea a Cristo en nosotros, hermanos. Porque si Dios nos mira a nosotros, hermano, nos desarma. Hermano, sin embargo, por eso dice que Jesús está intercediendo con nosotros todos los días, de día y de noche, está intercediendo por nosotros, para que nosotros podamos, hermanos, ser justificados por ver. Y le dejó el juicio al Hijo. Cosa más maravillosa, hermanos. Todo el juicio se lo dejó al Hijo. El Padre ya no juzga, sino que él le deja el juicio al Hijo, y el Hijo va a juzgar de acuerdo a lo que fue esta nueva generación a partir de la primogenitura que fue precisamente en Cristo Jesús. Entonces aquí dice, obteniendo el fin de vuestra fe. Entonces, ¿dónde termina todo el negocio, hermano? ¿Ah? ¿Dónde? Tu alma se va al cielo o al infierno. Y ahí termina la historia, hermano. Así termina el escenario. Voy a resumir entonces esto. Voy a resumir los 6,000 años y pico de la humanidad. Dios viene, falla en arriba a los ángeles, caen los ángeles acá, a los cielos, allá abajo, donde tenían que estar, allá bajaron los demonios, Satanás cae aquí, a la tierra, Dios forma una tierra para que el hombre se desarrolle y sea el taller de Dios, viene Dios y entonces decide trabajar en aquella criatura desobediente, porque todos pecamos y todos fallamos. Uno dice que fue Adán, pero si tú fueras Adán, peores cosas hubieras hecho que Adán todavía. Pero viene Dios, y en su anhelo de formar y almas, porque no va a salvar cuerpos, hermano. Así que, hermanos, a veces la gente dice que, hermano, es que mire mi carnita está toda arrugadita. Y dije, hermanos, de todos modos se la van a comer los gusanos. Gordito, flaquito, se lo van a comer los gusanos. Y el alma está siendo formada en este taller que Dios hizo, que se llama mundo, el cual bajo la administración satánica se está destruyendo, porque las almas se hicieron aliadas de Satanás. Amén, hermano. Ahora entra y el reino de los cielos se acerca. Y en el reino de los cielos viene inmerso un nuevo espíritu, una nueva forma de vida, un concepto diferente de ver las cosas, y la mente de Cristo, a través del Espíritu Santo, es implantada y es parte de la vida de los redimidos de Jesucristo. Jesucristo, a través de su Espíritu Santo, nos guía a toda justicia y a toda verdad, y nuestras obras empiezan a ser diferentes, nuestra alma empieza a ser edificada, empezamos a crecer, hermanos, porque la vida del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Vamos caminando los 20, 30, 50, 100 años que Dios nos dé de existencia, para que nuestra alma, que es lo esencial, la valoremos, la trabajemos. No la consintamos. A veces, por eso decía el apóstol Pablo, yo no doy batazos al aire, dice. Yo sé qué es lo que tengo que hacer, dice. ¿Y qué dice? Y me someto yo mismo, me golpeo a mí mismo, dice, va. Someto mi carne a servidumbre, hermanos. Cuando nosotros entendemos estos propósitos de Dios, hermanos, en la vida nuestra, las cosas van a ser diferentes. Nuestra visión de la vida cambia. Ahora tenemos que entender, hermanos, que nuestra misma familia puede ser la enemiga de nuestra alma. Tu esposa puede ser la enemiga de tu alma. Tu esposo puede ser enemigo de tu alma. Tu hijo puede ser el enemigo de tu alma. Tu padre y tu madre pueden ser el enemigo de tu alma. No, mi muchachito. Por eso los padres no quieren corregir a sus hijos, porque no quieren que sus hijos se vuelvan enemigos de ellos. El apóstol Pablo dice, me he hecho enemigo de ustedes. ¿Por qué? Por deciros la verdad. Cuando nosotros predicamos esta palabra, hermanos, esta palabra profética, esta palabra llena de espíritu, esta palabra en la cual va a revolucionar el alma misma, hay molestia. ¿Por qué? Ah, es que tan linda mi tía, que hermano, yo tenía una mi tía, hermano, que era una tía, pero la tía más linda que teníamos, hermano. Esa mi tía, hermano, y la tía aquí, la tía allá, y qué buena gente. Y tomá, mi hijo, mira, andate con estos tus 50 centavos para irte con una tu patoja por ahí, y mira, y tomá esto, y mira, no tengas pena, mira, ahí yo lo voy a hacer a tu mamá, que viniste tarde, no te, que viniste temprano, que viniste aquí y te quedaste conmigo. Eso es amar la carne de la gente, y todos amábamos a la tía. A la tía, ya. Ay, Dios, esa tía sí es buena. Esa tía sí es calidad de tía. Ni modo, si nos acuchuchaba un montón de cosas. Y así habían más tías, buena gente, hermanos, que nos hacían favores, pero estaban destruyendo nuestra alma. Sin embargo, mi abuela, ay, mano, me daba cuero. Mi abuela... Mi mamaita le decíamos, a esa mi abuela me sonaba, me regañaba, me enseñaba, me arrodillaba, y bueno, y no se diga, mi madre que también supo darme vara como quiso y como Dios lo puso en el corazón, hermano, y eso no le hizo bien a mi carne, hermanos, porque mi carne se enojaba y se molestaba, pero algo estaba sucediendo en mi alma, amén. Cuando nosotros empezamos a luchar por el alma de alguien, hay alguien que reacciona allá adentro. Y es esa alma que todavía está poseída de malos espíritus, la que no quiere ser corregida, la que no quiere cambiar, la que está feliz como está, la que está complacida en el pecado, la que no tiene esperanza de vida eterna, la que no ha entendido que su alma es la que está en juego, que su alma es la que se va al infierno o su alma es la que se va a ir al cielo. Dios no tiene problema con el espíritu, porque vuelve a donde él está. La tierra no tiene problemas con tu cuerpo, porque se integra a la misma materia que está dada. ¿Y tu alma? ¿Cuál es el destino de tu alma? ¿Cuál es la posición actual de tu alma? ¿Y cómo lo vas a demostrar? ¿Qué te emociona? Hace unos días, una persona me hizo una acción muy mala, muy negativa, y me molesté. Y no, Señor, no. Bendice alma mía, Jehová. No es posible que yo vaya a enojarme por algo material. No, hombre, esto es el diablo el que quiere quitarme la paz. Inmediatamente surgía la realidad espiritual, al Espíritu de Cristo, a la forma de ser de Jesucristo, y le di gloria a Dios, porque no cabe duda que hay un ser ahí que se está formando dentro de nuestro corazón. Es el alma, son los nuevos sentimientos, son las nuevas emociones. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Y qué es que Cristo vive en ti? Que tú hagas las obras que Jesucristo hizo. No es si tienes que perdonar a alguien, perdónalo, hombre. Si te maltrató, déjalo, pobrecito. Se va a morir como las ardillas. Las ardillas se mueren de la cólera, hermano. Cuando una ardilla se pone enojada, hermano, se pone tan molesta, se le sube la adrenalina y se pone a media calle, hermanos, y empieza a perseguir su propia cola. ¿Y sabe qué? Como a los 10, 15 minutos de estar corriendo su cola, se muere. Le dio un infarto de la cólera. ¿Y por qué te vas a enojar? ¿Por qué te irritas? ¿Por qué te irritas de los malos? ¿Por qué te irritas del que te maltrató y te ofendió, pues? ¿Y por qué te y por qué cuesta? Si un hermano te calumnió, te mintió, ora por él y Dios te va a dar la paz. Si alguien te está criticando por ahí, déjalo, hombre. Y si hay oportunidad, sírvelo. Échale la mano si tiene necesidad. Si alguien es creído, jactancioso, déjalo. Ya llegará el tiempo de Dios, en el cual todas las cosas van a venir a la luz y no hay nada ahí oculto que no haya de ser visto. En su momento, Dios va a compensar todas las cosas, porque Dios no se va a dejar que su hijo sea lastimado. Dios va a poner la cara por nosotros. Dice la palabra del Señor que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios.
No te defiendas, hombre. Permite mejor que los ángeles. Viene Pedro, hermanos, y cómo quería a Jesús, hermano. Ese hombre amaba a Jesús. Y Jesús sabía que lo quería. Y viene el soldado, aquel hermano, aquel, y que viene contra Jesús y le quita la oreja. Pedro, hombre, tranquilo, le dice. No sabes que si yo quisiera, Pedro, yo no necesito que tú le quites la oreja a este amigo, hombre. Si yo quisiera, vendría un montón de ángeles aquí, legiones, y me ponen a los pies y no matan a este. Atacan y destruyen Roma completo y el mundo entero. Pero no, Pedro. No es así la jugada. No, es que quiero que caiga fuego el cielo. Pedro, hombre, nosotros no venimos a condenar, venimos a salvar. Es que no te dejan pasar ahí, maestro. Pedro, hombre, tranquilo, vamos a dar la vuelta por el otro lado. ¿Qué cuesta? De repente encontramos algo mejor dando la vuelta. Quizás hay otra oportunidad dando la vuelta por allá. Pero, lamentablemente, nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Ni nuestros deseos son sus deseos. Cuando nosotros empezamos a tener la mente de Cristo, nuestros deseos van cambiando. No permitamos el trueque satánico. No permitamos, hermanos, que perezca nuestra alma, sino que pueda ser levantada por la obra de Jesucristo. Y dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación. ¿Y a ti tan fácil, hermano? ¿Qué has hecho? Nada. ¿Qué has logrado tú realmente? ¿Qué has investigado? Nada. ¿Qué has sufrido? Nada has sufrido. ¿Acaso los leones te devoraron allá en los coliseos romanos? ¿Acaso fuiste atravesado o decapitado? ¿Acaso eres un estudioso el cual te fuiste a arriesgar tu vida para... No, hombre, los profetas ahí estuvieron encerrados en cuevas, estuvieron atemorizados para poder escudriñar acerca de esta salvación, para indagar, escudriñando qué persona y en qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. A estos se les reveló, no para sí mismos, hermanos, ya vieron. Hermanos, uno siembra y el otro cosecha por allá. Si la gloria no es nuestra, hermanos. Apolo sembró, Pablo regó, y la gloria es para Dios, porque Él es el que da el crecimiento. Echa tu pan aquí a las aguas y adelante, pues quizá la recojas, quizá la recoja otro. ¿Cuál es el problema? Pero somos seres egoístas, hechos al espíritu satánico, y no entendemos que si nosotros perdemos la batalla espiritual, estamos perdiendo nuestra alma. Y si tú pierdes tu alma, te vas al infierno. Pero si tú logras adquirir la personalidad de Cristo, y esa personalidad de Cristo impregna tu vida, y tus obras manifiestan las obras que Cristo hizo, ven, dirá el Señor. Bendito de mi Padre, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra a las moradas que están preparadas para ti y para todos aquellos que han logrado superar las obras de su alma. El alma entonces ya no es obligada, el alma ya es impulsada porque tu personalidad cambia. No decir, no me voy a enojar, no me tengo que enojar, no me voy a molestar. No, hombre, ya tú no te enojas porque ya no te enoja aquello, pues. Y aquel se rió de ti, dices, voy a orar por él. Que Dios lo ayude y lo bendiga. Que así que te robó, ay, ahí estamos. Te viene y que mire que présteme, ahí está. Y le echa la mano. Ese es el Espíritu de Jesucristo. Mira, Señor, hay que pagar impuesto y ¿por qué tú vas a...? Tranquilo, Pedro. Andá, agarra un pez ahí, sacarle la moneda del estómago del pez y vas y ahí se lo entregas. ¿Y cuál es el problema? Señor, y mira, y la ofrenda, y qué sé yo, y bueno, y ¿por qué peleas el dinero? Le dice. A ver, ¿de quién es esta acá pásenme una moneda. ¿De quién es la cara de aquí? Aquí está del César. Bueno, ¿y entonces qué? ¿De quién es la moneda? Del César. Pues da a César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Pero yo no estoy peleando. Llegan dos hombres ahí. Señor, mira que mi hermano no me quiere dar herencia. Tranquilo, yo no vine aquí a arreglar negocios ahí de pleito de herencia, le dijo. Yo he venido a salvar las almas. Dios, a través de Jesucristo, vino con una gran misión que no hemos entendido todavía. Jesús no vino a que papito te porte bien contigo, a que tu mamaita se porte bien contigo, a que tu mujercita cambie, a que tus caprichos sean concedidos, a que cambie tu vida y tu situación económica, a que te arregle todos los problemas que tienes con tus vecinos y la gente. Cristo vino a salvar las almas de los hombres, porque lo único que tiene valor en este rango de vida de 6,000 años es el alma de los hombres, porque mías son las almas, dice el Señor. ¿Y de qué sirve que el hombre cosechare todo el mundo, todos los bienes, si pierde su alma? ¿De qué le sirve si granjeare todo? Necio, hoy viene por tu alma. ¿De qué sirve que acumules ahí en graneros? ¿De qué sirve si hoy vienen por tu alma? Estamos equivocados porque no hemos encontrado los valores verdaderos, los valores eternos. Dios no se deleita entonces en que tú te luzcas. Se agrada a Dios en los que hacen su voluntad, en los que guardan sus mandamientos y que logran natural y espontáneamente adquirir por la obra del Espíritu Santo el carácter, la personalidad, la figura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Todo vuestro ser, dice el apóstol Pedro, espíritu, alma y cuerpo, puedan mantenerse incorruptibles hasta la venida del Señor. Para ello, es el alma que ya impregnada del Espíritu de Jesucristo va a tomar el control a través del Espíritu de nuestra mente, de nuestras ideas, de nuestros pensamientos. Y entonces nuestro cuerpo va a ser arrastrado por nuestra alma en buenas obras. Y entonces la carne siempre quiere ir para allá, pero por las obras del Espíritu hacemos morir las obras de la carne y le ganamos la batalla a la carne. Y vamos adelante, porque el Espíritu de Cristo gobierna nuestra alma y estamos siendo impregnados de una nueva personalidad crística dentro de nosotros. Esa personalidad que va a hacer que tú actúes como Cristo actuó y que tú hagas las obras que Cristo hizo estando en esta carne. Y eso va a hacer que nuestra carne vaya muriendo y vaya muriendo. Y dice el apóstol Pablo, haced morir lo terrenal en vosotros. Este es un trabajo, esta es una lucha. Pero cuando ya hay una personalidad cambiante, hay pensamientos diferentes, la lucha se va volviendo más fácil. Ya, pues sí, está bien aquello, me gusta, pero no, pero esto es mejor. Y hay un razonamiento espiritual, hay metas espirituales, hasta que esa carne quede desarmada totalmente. Que Dios nos ayude a entender estas cosas y que no seamos menospreciadores del alma. El menosprecio del alma significa la muerte eterna. Que Dios les bendiga, hermanos, y que la paz de nuestro Dios sea con cada uno de nosotros. Estamos despedidos y hasta la próxima. Ánimo. Hasta la eternidad.